amigos todos, que la palabra del Señor nos penetre profundamente en el alma, como decíamos el día anterior sobre la parábola del sembrador, que penetre dentro de nuestra alma y seamos tierra buena. Y así pues llegamos ya en el capítulo 4 de San Marcos, llegamos al versículo 21, y llegamos a lo que son o se llaman las parábolas del reino. Pero antes de esas parábolas del reino hay una que es medio parábola. Siempre tenemos que entender, y lo recordamos, que cuando se nos presentan los escritos de la Biblia, y ahora concretamente de los evangelios, que en cierto sentido los evangelistas presentan los auténticos hechos y dichos de Jesús, pero pasados como por un tamiz, que es a través de la luz de la resurrección. Algo así como Jesucristo leía algunas parábolas del Antiguo Testamento, pero las interpretaba un poco a su manera. Y así también los apóstoles, que habían escuchado las parábolas de Jesús, después de años las habían hecho algo propio y algo realzadas a través de la resurrección, y por eso no tienen el sentido de algo plenamente histórico a nuestra manera de entender la historia como periodismo, sino de una manera catequética. Por eso hay cosas o dichos que agrupan o que aumentan. Por ejemplo, aquí aparecen las parábolas una tras otra. No es que Jesús así lo hiciera exactamente una detrás de otra, sino que diría una, la explicaría, quizá otra en otro día, en fin, que lo que vemos es que el evangelista las propone seguidas como para una catequesis. Y llegamos, como decía, al versículo 21, 22, 23, que nos trae una comparación que se puede decir como parábola o un ejemplo o un proverbio. Decía así Jesús: ¿acaso se trae el candil para meterlo debajo del perol o de la cama? ¿No es para ponerlo en el candelero? Porque si algo está escondido es sólo para que se descubra, y si algo se ha ocultado es sólo para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. La verdad que nos hace falta oídos para escuchar y entender a veces. Bien, esto se ha explicado muchas veces como un signo de la lealtad ante Dios, de la sinceridad. Bueno, esto de que he dicho que estaba metida debajo del perol, esta es una traducción, y aquí en la latinoamericana veo que es dentro de un tiesto. Bueno, es decir, escondido, pero lo que se quiere decir es que Dios no nos da el reino, no nos da las cosas buenas para que se metan dentro, sino para que salgan afuera. Claro, esto se suele interpretar como la sinceridad, como he dicho antes, porque hay una humildad que es como una falsa humildad. Y la humildad es la verdad, como decía Santa Teresa, la verdad. Claro, a veces la verdad es difícil conocerla. Es reconocer lo que somos y lo que es de Dios. Y aquí pues debemos decir que si soy algo es porque lo tengo de Dios. Pero no es querer decir que soy un torpe. Yo soy un torpe, no valgo para nada. Y como hay personas, ¿no?, que les van a alabar y dicen: no, no, si yo no he hecho nada, yo soy muy torpe, yo no valgo nada. Es como una falsa soberbia, como disimulando la soberbia para que le digan: no, no, que va, tú lo has hecho muy bien, para que se lo vuelvan a repetir. Bueno, pero la verdadera humildad que aquí está es reconocer que todo lo que tengo es de Dios. Y si tengo algo, pues tengo que manifestarlo y ponerlo al servicio de Dios y ponerlo al servicio de la comunidad. Eso más o menos es la aplicación que podemos ver. Entonces, como Jesucristo está hablando del reinado de Dios, está hablando de que el reinado de Dios tiene que aparecer, y tiene que aparecer hoy día por medio de nosotros. Por eso, para que sepamos un poquito alguna idea, ya que he hablado de humildad, pues aprovecho para decir que la humildad, por ejemplo, pues es o lo opuesto a vanidad. Es la modestia, significa no tener pretensiones irracionales y no fiarse de su propio juicio. Y si humildad puede ser lo opuesto a soberbia, que es reconocer sinceramente que todo lo que tiene lo hemos recibido de Dios, como así decía San Pablo en la primera a los Corintios, en el 4:7, y que es un siervo inútil, así decía Jesucristo, luego lo dirá en el Evangelio de San Lucas, y que por sí mismo no es nada. Bien, pues esta es la humildad de Cristo, que siendo Dios se vació para hacerse servidor de los demás, pero ahora tenía que predicar el reino de Dios y tenía que hacer el bien. Jesús es el Mesías de los humildes y pobres, a quienes proclama bienaventurados. Esto quiere decir que no tenemos que tener orgullo. Orgullo es un deseo desordenado de ser excelente, de que nos hablen, de que hablen de nosotros. Es un excesivo amor de sí mismo que nos produce el considerarnos como principio y como si fuésemos el final de todo. Por el orgullo nos atribuimos el bien que encontramos en nosotros, exageramos el bien que poseemos y despreciamos a los otros para exaltarnos a nosotros. El orgullo es un cristiano que tiene una oposición manifiesta a la vida sobrenatural, a la vida verdadera de Dios en nosotros. Esto no es lo mismo que lo que Jesucristo dijo, sino uno tiene que ser, y el Evangelio sobre todo, y hacer que el Evangelio, y hacer que la palabra de Dios esté por encima de todo, y que todos puedan verla y todos puedan escucharla, también a través de nuestras buenas obras. Oigamos un poquito a unos jóvenes que piden a Dios que les dé humildad. Sincero con Dios y sencillo y consecuente, pues Dios le dará grandemente más con creces lo que va pidiendo. Y si uno pone con sinceridad la gloria de Dios por todo lo alto, que es lo principal, pues Dios le dará a este también hasta su propia gloria, podríamos decir. Si uno la busca a sí mismo, eso hasta se le quitará. Bueno, algo de esto es lo que viene a decir Jesús con la siguiente frase, dice en el versículo 24-25, que añadió: atención a cómo escucháis, pues la medida que llenéis la llenarán para vosotros y con creces, porque al que produce se le dará, y al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y continúa el Evangelio de San Marcos con dos parábolas que vamos a ir indicando. Desde el versículo 26 en adelante, estamos en el capítulo 4, pero son parábolas de lo que se llama del reino de Dios o del reinado de Dios. Por eso, antes de explicar estas parábolas y otras que vendrán sobre el reino de Dios, y son precisamente para explicar el reino de Dios, pues vamos a decir algo de este reino de Dios, aunque ya dijimos en la primera proclamación, dijimos bastantes cosas del reino de Dios en la proclamación primera que Jesús hizo cuando decía: se ha cumplido el plazo, ya llega el reinado de Dios. Bueno, este reinado de Dios, Jesús lo habló así, o el reino, según algunos, en esta traducción que tengo yo de esta Biblia, prefieren decir el reinado, porque reino más bien significa un poco más como territorio, y reinado es lo que quería decir Jesucristo. Jesucristo escogió esta fórmula para su mensaje, para sus mensajes, para lo que él venía a implantar aquí en la tierra. Y claro, escogió esta fórmula aun sabiendo perfectamente, pues, que estaba asumiendo un lenguaje al mismo tiempo exaltante y ambiguo. Es decir, que se prestaba a muchas ambigüedades a decir, a sentirlo por una parte o por otra. Y no solo entre los judíos, sino también entre los cristianos de hoy, de todos los siglos. Se ha confundido mucho esto del reino de Dios. Por ejemplo, en algunas veces quisieron, en el tiempo de Constantino, pues quisieron ver el reino de Dios como lo del emperador cristiano que se había convertido. Después, cuando el imperio romano, se decía el sacro imperio romano, pues veían aquí un poco del reino de Dios. Luego, más reciente, pues otras fórmulas y otras maneras de existir políticamente. Pero Jesús elegía la única fórmula que podía embarcar a los judíos que le oían en una gran empresa, porque en ella se resumía, pues, lo que ellos conocían, lo que los oyentes conocían sobre algo grandioso de Dios. Y no podía decirlo de otra manera, porque tenía que tener más explicaciones todavía. El hecho es que así se podían entusiasmar y escuchar atentamente. Pero todo el Antiguo Testamento está tejido con la idea de que Dios es el Señor del mundo y de los hombres. Ya los primeros libros, pues, hablan de este dominio de Dios. Por ejemplo, el canto triunfal de los hijos de Israel después de atravesar el Mar Rojo, hablan de esa grandeza de Dios y proclaman a Dios como un guerrero glorioso en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas. Y así a través de todos los demás libros primeros del Antiguo Testamento. Y esta protección de Dios, de protección de Dios para los israelitas, pues era reconociéndolo con aquella fórmula que decían: Dios nos ha sacado, Yahvé nos ha sacado de Egipto con mano fuerte. Y por eso designaban a Dios como rey. Pero esta designación como rey aparece ya bastante después, no en los primeros libros del Antiguo Testamento. Para los patriarcas, Dios era como el Señor, el consejero. Solo cuando Israel copia de otros pueblos las formas monárquicas, es decir, que quieren también ellos tener su rey, entonces comienzan a hablar de la realeza universal de Dios en algunos profetas. Y es el rey que se asienta y gobierna sobre las nubes, como decía el profeta Isaías. Y su trono es Sion, y en él será adorado como rey del universo. También en los Salmos aparece así. No obstante, los profetas aún tienen cautela a la hora de aplicar a Dios, a Yahvé, el título de rey, y ven con desconfianza la realeza humana como una peligrosa competencia del dominio absoluto de Dios. Eso ya desde el primer profeta, es decir, antes de hacerse el primer rey, Samuel les decía que ¿por qué quieren un rey humano cuando el rey es Dios? Veían que se iba a disminuir el dominio absoluto de Dios. Y ya después, en el periodo del cautiverio, empieza la idea sobre todo más real de este reino de Dios o este reinado de Dios. Cuanto más se aleja la realidad del reino nacional, tanto más aguardaba Israel ese reino glorioso del final de los tiempos, una liberación y un reinar sobre todos los demás. Esta tensión expectante, pues, la vivían los judíos durante mucho tiempo y en el tiempo de Jesús. Así, aquellos religiosos de que les hablé hace pocos días, de Qumran, alguna vez les he hablado, los esenios, que se habían retirado al desierto para poder allí, en absoluta observancia de la ley y con constantes purificaciones, preparar y acelerar la irrupción de ese reino de Dios. Para eso se habían ido allí, para ver si así venía mejor ese reino de Dios. Otros lo pensaban que debía ser con guerrillas, como los celotes, con la violencia. Así, por eso decían que tenía que servir a Dios, y había muchas maneras de ver este reinado de Dios. Pero Jesús, pues, aprovecha ese ímpetu para ver si luego puede explicar lo que es el verdadero reinado de Dios. Claro, los judíos esperaban una liberación puramente nacionalista, los mismos apóstoles, y Jesús trajo otra muchísimo más grande y universal. Tal vez por esto desilusionó a los apóstoles y a muchas gentes, porque veían que soñaba otra cosa muy diferente y mucho más grande que lo que ellos pensaban. Bueno, entonces, ¿cuál es el reino que Jesús anunciaba? Bueno, pues un reino que lo iremos explicando poco a poco según las parábolas, ¿ven? Así que las parábolas nos van indicando cosas concretas de este reino de Dios. Pero recordemos ahora en este momento que siglo tras siglo, pues había este clamor: que venga el reino de Dios.
Siglo tras siglo hay un clamor, es la inquietud del corazón. Quiere sentir fraternidad, quiere vivir la libertad. Señor, el reino me empujó a construirlo aquí por ti, pero me siento pecador y en la impotencia te diré: venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, Señor, Señor, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, Señor, Señor. El más débil puede hablar, donde es mirado con amor, pues Dios es Padre, lo hace ver. Jesús, denuncias mi actitud, como un burgués te rechacé. En mis hermanos no te vi, ábreme pronto el corazón. Venga tu reino, venga tu reino.
Cuando hablamos del reino de Dios, muchas veces pues hablamos o de cosa externa o de cosa interna, y son las dos cosas, externa e interna. Por ejemplo, a veces pues se equivoca o se confunde la iglesia con el reino de Dios. Todo esto ya lo dijimos la otra vez, pero vuelvo a repetir que aquella frase de ni están en el reino todos los que son de la iglesia, ni están en la iglesia todos los que están en el reino. Es decir, que no se puede decir que la iglesia sea el reino de Dios. La iglesia está al servicio del reino. Tiene como tarea fundamental empujar a los hombres hacia él. Y sería una grave tentación pensar que ella es, en su realización actual, la meta, cuando es sólo el germen, el sacramento, el signo de presencia de ese Dios que se acerca y hacia el que ella y los hombres han de caminar sin descanso. Por eso el reino es una realidad ya presente, pero al mismo tiempo es una esperanza. Jesucristo hablaba muchas veces del final de los tiempos, es decir, de algo que vendrá después, pero es al mismo tiempo algo que está en marcha, que ya ha nacido, que dice Jesús, está entre ustedes. El reino sobre todo ha comenzado en la persona de Cristo, en sus milagros, en su propia resurrección que inaugura y anuncia la resurrección de todos los que escucharán su palabra. El reino a veces nosotros pues decimos que lo hacemos nosotros, y debe ser algo de Dios, es un don de Dios. Nosotros no podemos decir que vamos a construir o edificar el reino. Bueno, se puede, dice a veces, pero este lenguaje es ajeno al Evangelio. Allí se habla de él como de algo que está próximo, que viene, que nos es dado como un don de Dios, un regalo, algo que irrumpe como una gracia. Es cierto, el reino de Dios solo Dios puede darlo. No es fruto directo de nuestros esfuerzos, ni una prolongación de nuestras posibilidades humanas. No es consecuencia de nuestros actos de virtud. No es algo que el hombre pueda conseguir o merecer, que él deba planificar, construir, organizar. Es un regalo, una herencia que recibimos gratuitamente y por pura misericordia. La tarea del hombre está en creer en su venida, aceptar a este Dios que se nos acerca como pura gracia y que es capaz de transformar nuestra historia y de abrir a los hombres un futuro esperanzador. No olvidemos que hablamos del reino de Dios y no de un nuevo reino del hombre, aunque sea más espiritualizado. O hablamos, si se prefiere, de un reino de Dios que tendrá como consecuencia el reino y la felicidad del hombre. Así pues, de este reino es el que vamos a hablar y del que vamos a decir algunas parábolas. Pero ya casi lo dejamos estas parábolas para explicarlas el próximo día y vamos todavía a ver si acentuamos algo más sobre lo que es el reino o el reinado de Dios. Otra idea que podemos decir del reino de Dios es que es un reino para el hombre. Es decir, que no es que al decir reino de Dios, no es que Dios va a ser el soberano, el tirano o algo así, como si nosotros, después de dejar la esclavitud del pecado, fuéramos a ser esclavos de Dios. Si no es para nuestro bien, por nosotros, dirá alguno, bueno, esto ya se sabía, sí, pero es lo que entendían los judíos cuando hablaban de la liberación de la esclavitud, el fin de las opresiones y las injusticias, porque los hebreos, los judíos, sobre Dios, sobre el Yahvé, lo único que esperaban era liberación, justicia, fraternidad, paz. Claro que ellos lo entendían quizá demasiado materialístico, pero en cierto sentido aquí sí nos unimos un poco con los hebreos. Cuando decía, por ejemplo, el profeta Isaías, levántate, levántate, revístete de tu fortaleza, oh Sion, sacúdete el polvo, levántate, Jerusalén cautiva, desata las ligaduras de tu cuello, cautiva hija de Sion. Y así lo entendieron pues los que oyeron predicar a Jesús. Era como un evangelio de salvación, de liberación, de alegría. Esto era lo que encerraba la buena nueva del reino, el evangelio del reino. Es cierto, Jesús no viene a rebajar al hombre, sino a volverlo más hombre, no a esclavizarlo, sino a darlo libertad. Solo cuando el hombre acepta a Dios como único Señor y lo acoge como origen y centro de referencia de toda su existencia, puede el hombre alcanzar su verdadera medida y dignidad. Solo desde Dios descubre el hombre sus verdaderos límites y la grandeza de su destino. Eso era como la idea grande de Jesús. El hombre en el reino es más hombre, y encerrado y limitado a sí mismo no se vuelve más libre, sino menos hombre. También otra de las ideas del reino es que es un reino, diríamos, radical, revolucionario, en el sentido de la pobreza, porque los primeros destinatarios y principales destinatarios son los pobres. El resumen del Evangelio y de toda la predicación de Jesús no es el reino, la salvación ha llegado, sino la salvación ha llegado a los pobres, a los pecadores. Eso es muy importante. Y de aquí pues iremos viendo las parábolas. Efectivamente, pues si leemos bien el Evangelio, vamos comprendiendo que hay dos datos que hacen que el mensaje de Jesús sea diferente a cuantos han traído al mundo otros líderes religiosos. El primero es el hecho de que en la predicación de Cristo el mensajero es tan importante como el mismo mensaje. La segunda característica diferenciadora es el hecho de que para Jesús los destinatarios de ese mensaje son parte sustancial del mismo. Al papel de los pobres, pecadores y marginados en el Evangelio, pues tendremos que dedicar bastante tiempo, porque, claro, Jesucristo habla muchas veces de pobreza, y sobre todo cuando hablemos de las bienaventuranzas, claro, ahí largamente y específicamente. ¿Podríamos decir qué quiere decir pobre en labios de Jesús? En cuanto al reino que es para los pobres, pues la primera cosa que podemos decir en el Evangelio, que no es ni la única, es en el sentido socioeconómico. Pero pobre sobre todo, pues no es, significa uno que es simple, sin más, sino sobre todo el que tiene el corazón abierto. Es aquellos abandonados, tristes, desanimados, débiles, pequeños, los simples, pero que pueden poner su confianza en el Señor. La pobreza no es lo mismo que hambre, sed, llanto, enfermedad, sino que es pues muchas cosas que iremos diciendo poco a poco. Ahora, ya al final de este programa de hoy, pues por lo menos digamos al Señor que queremos buscar, como Él nos decía, sobre todo el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás se nos dará por añadidura.
Y decirlo, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se nos añadirán, pero realizarlo y poner el corazón plenamente en Dios es difícil. Por eso tenemos que elevar nuestra oración al Señor, para que en verdad pongamos nuestro corazón en Dios, en ese reino de Dios del que vamos a aprender muchas cosas, siguiendo leyendo y comentando las parábolas según el evangelista San Marcos. Veremos cómo todas las cosas se irán solucionando, porque Dios nos lo dará por añadidura. Que esto sea así, amigos. Lo veremos el próximo día. Hasta el próximo. Adiós a todos. Thank you.